Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Esta es nuestra primera emisión del podcast llamado La Cámara Húngara. Y bueno, este podcast va a estar relacionado a lo que es el fútbol, el deporte más bonito del mundo. Y bueno, se lo vamos a presentar Hernán Salvatori y su servidor Luis Agundis.
Y bueno, tal vez se preguntarán por qué la cámara húngara. Y la verdad es un muy buen término porque se utiliza en el fútbol, el cual Luis Agundis les va a explicar su historia.
Sí, bueno, como mi compañero les acaba de decir, ese término es utilizado en el fútbol y bueno, no, es utilizado en situaciones de conflictos en que se llegan a agarrar a golpes o hay empujones dentro del campo de juego. Y bueno, se preguntarán, pues, y hasta nosotros nos preguntamos cuando comenzamos a preguntarnos sobre qué nombre le pondríamos a este podcast. Pues bueno, este término viene del Mundial de Suiza 1954, en donde, bueno, la Cámara de Diputados de Hungría era muy conocida porque se realizaban festejos muy efusivos o inclusive terminaban en peleas entre los mismos diputados, así como aquí en México, pero ahí era muy dado a que se pelearan entre ellos. Y no fue hasta un partido de cuartos de final entre Brasil y el equipo húngaro, que se lo llevó el equipo húngaro, donde el comentarista Fernando Luengas utilizó esta icónica frase debido a que se habían enfrentado a golpes porque se habían calentado un poco las emociones, y bueno, de ahí nació este bonito término que es todavía muy usado en la actualidad y es el que será el nombre de este podcast.
Y bueno, para esta primera emisión vamos a aprovechar la reciente final de la Champions League, la cual enfrentó al Bayern München contra el Paris Saint-Germain, el cual ya sabemos todos el resultado, 1-0 en favor del Bayern München con gol de Coman, quien curiosamente es canterano del Paris Saint-Germain, pero bueno. Para esta primera emisión vamos a tratar acerca de los nuevos ricos en el fútbol y cómo estos han cambiado radicalmente cómo se maneja el fútbol a partir de la llegada de los primeros en el principio del siglo XXI.
Bueno, como pueden saber, actualmente lo que es el mercado del fútbol está muy inflado y desde siempre, pues, la cantidad de dinero que se maneja son cantidades exorbitantes y no solo en Europa, también en México, aunque no sean las mismas cantidades, pues en cuestiones promedio sí se maneja mucho dinero. Por ejemplo, todo esto comenzó cuando, por ejemplo, tú, Hernán, ¿qué harías con 940 millones de euros? Así rápido, como que se te ocurriría hacer.
Con 940 millones, con 940 millones de euros, no sé. Ya no trabajo nunca en mi vida y vivo en un yate.
Bueno, pues eso fue lo que gastó el Paris Saint-Germain de 2012 a 2018 en puros fichajes. O sea, si nos damos cuenta, son cantidades que muy pocas veces se pueden escuchar. Y luego, pues viniendo de un deporte, todavía impresiona más, ¿verdad?
Sí, la verdad sí, pero bueno, todo esto empezó así a principios de siglo, porque desde el 2003 llegó el ruso Roman Abramovich al Chelsea, el cual hizo su fortuna en petróleo, casi como todo, que es un común denominador en casi todos los dueños nuevos de equipos nuevos ricos. Pero el Chelsea en particular es de propiedad de un ruso, Abramovich, el cual es dueño de muchísimas empresas, pero la que más beneficio le trajo fue una petrolera en Rusia. Chelsea, que a partir del 2003 a la fecha ha gastado alrededor de 1.600 millones de euros también en fichajes, mismos que yo siento que sean, no, si bien por la cantidad es poquito de la cantidad de títulos que ha ganado, al menos de todos los nuevos ricos, es el único que ha logrado conseguir una Champions League.
Sí, así como lo comentas, o sea, hasta se haría raro que, por ejemplo, equipos como en este momento, como ya comentas, lo que son el Chelsea, el Paris Saint-Germain y el Manchester City, que son estos dos últimos los más conocidos por utilizar los famosos petrodólares, que bueno, al principio del siglo, bueno, Paris Saint-Germain es un equipo relativamente nuevo, relativamente joven, si no me equivoco, 25 años cumplió este año, o 50, no recuerdo muy bien. Pero bueno, son equipos que al principio eran de media tabla, lo que era el Manchester City, salvo que llegó en el 2018, lo que fue Abu Dhabi United Group, que fue lo que lo compró en el 2008. Y bueno, esta misma asociación creó un grupo que es conocido como el City Football, que maneja equipos como el New York City, Melbourne, Yokohama, el Atlético de Torque de Uruguay y el Girona de España. Algo así como lo que puede suceder un poco en la Liga MX con el monopolio del Grupo Pachuca, que además de manejar las plazas de León y Pachuca, pues también maneja otros equipos de otras partes del mundo. Y sí,
Así es.
como dices, ah, bueno, continúa, continúa.
No, te iba a decir que lo que tú decías ahorita, lo de si bien equipos de media tabla, que sean equipos que, o sea, nuevos compitiendo por títulos, realmente no significa que sean que no sean equipos históricos. El City tiene 100 años o más de su fundación y es un histórico en la Liga de Inglaterra, pero no es históricamente ganador. O sea, es histórico, pero no es un, no era protagonista en la Liga, es nada más un equipo ahí.
Exactamente. Así como lo dices, o sea, son equipos, en este caso el Manchester City y el Chelsea, que ya llevan su tiempo en la compitiendo en la primera división de su país, pero como dices tú, no han conseguido, en este caso el Manchester City, pues alcanzar esa estrella que es muy ansiada y que pues te da cierto nivel, cierta jerarquía dentro del fútbol mundial y que a pesar de los gastos, que en este caso el Manchester City en del 2012 al 2018 invirtió 1.050 millones de euros en puros fichajes. Y que estos equipos no puedan todavía levantar una Copa de Europa, en este caso la última que fue el París, pues sí te causa un poco de extraño el por qué no lo han logrado a pesar de la gran inversión que tienen.
Y bien, por ejemplo, tienes ejemplos como el City, que ellos en sí, en su particular, tienen una, su manera de ver, de cómo movieron, de cómo se mueven en el fútbol está muy extraña, porque literal ellos copiaron el concepto del Barcelona del 2009 al 2011. Ellos agarraron al director deportivo y a otros planeadores, agarraron al equipo del Barça de esos años y pues igual terminaron llevando a Pep Guardiola. Y ellos están tratando de basar su éxito o su juego así en cómo el Barça llegó, fomentando las canteras. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un canterano del City como Jadon Sancho, que actualmente pues, se fue del City, pero es su canterano y está brillando en Alemania. O ejemplos que ahorita están en el primer equipo como Phil Foden, pero bueno, sin llegar al éxito que tuvo la Masía en su tiempo. Pero ellos se basaron en su estructura desde arriba a la que tenía el Barça del 2009. Y llegando con Pep Guardiola así, pero extrañamente, nada más Pep Guardiola desde que está en el City ha gastado 800, 30, no, más de 830 millones de euros en puros fichajes. Lo cual, o sea, es impresionante que un director técnico de la talla de Guardiola con 830 millones gastados ya en pocos años de gestión no haya podido llegar ni a semifinales, que cuando llegó al City fue con Pellegrini, no con Guardiola.
Sí, está. Es muy interesante y como dices tú, muy curioso porque a pesar de tener, porque la mayoría de las veces pues todos sabemos que cuando un equipo no anda bien, al primero que se le echa la culpa es el director técnico. Sea quien sea, cuando un equipo no está en su forma o está perdiendo muchos partidos, pues nunca se le cuestionan los jugadores o muy pocas veces. Al menos se le puede seleccionar a individuales, pero nunca al grupo como tal. Y todo recae sobre el director técnico, es cuando te llama la atención. Y más como dices tú, un técnico como Guardiola que todavía no haya podido ganar la Champions League o siquiera acercarse, es llamar la atención más por la cantidad de fichajes que dices. Pero a ver, una pregunta, ¿por qué crees que estos equipos no han conseguido el ganar la Champions League, que es para mí el trofeo más importante a nivel de clubes en todo el mundo?
Pues mira, yo siento en el particular de PSG y el City que tienen mala gestión de plantilla. El PSG, pues sabemos su delantera, que tiene a Di María, Neymar, Mbappé, Cavani hasta este año, esta temporada que acaba de terminar su contrato, a Icardi. Pero si nos vamos de ahí para atrás, la media no es de equipo top. O sea, Ander Herrera no es top 10 medio en el mundo. Verratti podría entrar y Marquinhos es un central reconvertido a contención. Y podría estar ahora en esta temporada que jugó ahí de contención más como está acercándose al top 10 de contenciones, pero pues esa no es su posición natural. Yéndote a la defensa, lateral izquierdo Bernat, constante, pero no es top 10 tampoco. Central, Thiago Silva ya tiene 36, ya no es lo mismo de antes. El otro, Kimpembe, es joven y pues no, todavía no demuestra. La trae derecho, Meunier, pues los dejó al final de la temporada. Él siento que sí, sí tenía el nivel de lateral derecho, pero pues ya acabó que era, no me acuerdo cómo se llama, el alemán, no, tampoco. Y así, portero, Keylor Navas, por fin, después de haber incursionado con Buffon en la temporada pasada, y ahora Keylor ya tiene seguro una portería. Pero desde siempre, igual en la época de Zlatan, que está en la defensa, no había nombres. David Luiz, que cuando jugó en el París, pues era recordado, pero nunca... David Luiz ya ha sido un sobrevalorado histórico. Y así en la media, siempre, por ejemplo, en el caso de París, siempre ha tenido en la delantera, que primero es Zlatan, con la Messi, con Cavani, y luego Neymar, Mbappé, y así, pero pues nunca han podido brillar. O sea, nunca han tenido una plantilla totalmente de jugadores top 10, todos en su posición, como es el caso de los otros. Más bien siento que lo hacen como una especie de marketing para seguir, o sea, para seguir teniendo nombre, porque pues es, obviamente es más conocido un Neymar, un Mbappé, que no sé, que un Laporte, por ejemplo, y eso que Laporte es del City. Entonces, no sé, siento que por ahí va. Por ejemplo, en el City, por más que estés así brillando, pues no, al final no tiene... Por ejemplo, en esta última con Guardiola, pues no se puede experimentar siempre así, porque no habías visto al City jugar con una formación de tres defensas en toda la temporada o en partidos muy específicos, y en el partido más importante de lo que lleva de su temporada sale con tres centrales y uno es Eric García, que pues tiene futuro, pero tiene 19 años como para jugar un partido así de Champions. Y el City también, este último mercado, por ejemplo... se va a Kompany, que había sido la estrella de la defensa desde todo el proceso, desde que llegó Heike Mansur. Y pues se va, y aquí entran en el mercado a Cancelo, el cual de posición natural es lateral derecho y termina jugando como lateral izquierdo. Entonces tienes una defensa sin laterales izquierdos, porque también siempre batalló el City desde que llegó Guardiola. Primero intentó con Delph, reconvertido de medio a lateral, con Mendy, el lateral izquierdo más caro que se ha comprado y no juega. Zinchenko, un ucraniano que es medio reconvertido a lateral. Y ahora con Cancelo, lateral derecho, jugando de lateral izquierdo. Y así te vas terminando jugando con Fernandinho, siendo un parche en la defensa, cuando realmente pues es un contención. Y Rodrigo, que llegó para hacer el relevo natural, por ejemplo, de Fernandinho, no da el ancho para jugar solo como se venía jugando antes con Fernandinho, que aguantaba solo en la contención. Tenía que poner un doble contención con Rodri y con Gundogan, y pues ya sí se va perdiendo el esquema. Entonces, por ejemplo, ya llega a un partido muy importante de Champions, en donde tu central es Laporte, que se la pasó lesionado también media temporada, y Fernandinho, que es un contención que no... es defensa central, pero es parche ahí, con un lateral izquierdo que no es lateral izquierdo, también ahí es un error en la gestión de la plantilla.
Sí, bueno, como dices tú, a pesar de que no son jugadores catalogados malos, ni mucho menos, porque pues obviamente no están ahí por mala suerte, sí, son jugadores extremadamente caros, y como dices tú, o sea, son errores de gestión de plantilla, porque... simplemente el Paris Saint-Germain gastó en Neymar 222 millones y Mbappé 180 millones de euros. Y sí, no tenemos duda de que son de los mejores del mundo. Yo los pondría top 5 del mundo en la actualidad, a mi parecer. Y cómo, a pesar de tener el talento que tienen, no pueden lograr, o no pudieron lograr en este caso contra el Bayern Múnich, la tan ansiada copa. Pero, por ejemplo, yo ahí, parece que hay como cierta obsesión en que gastar más, como, o sea, parece que creen que...
como demostrar que tienen.
Como demostrar que tienes, a pesar de que no tienen la calidad de algunos jugadores de tener tal precio. No estoy hablando de los de Neymar y de Mbappé, pero el que paguen 90, 60 o 70 millones por un defensa que a lo mejor solo tuvo una temporada bien, me parece algo, pues, extremadamente... como un poco derrochar el dinero... de una forma un poco inteligente, a pesar de que sí tengan la calidad.
Por ejemplo, tienes casos como el de Liverpool, que pues pagaron 85 millones de euros por Van Dijk, pero ya salió. Y nadie esperaba que Van Dijk saliera así, porque menos pagar 85 millones de euros por él. Pero ese sí es una buena, ese es un buen movimiento desde arriba. Cambio ves al City pagando creo que pagaron 50 por Benjamin Mendy y nada, no hacen, no juega, pues no. No hay correlación ahí entre la gestión.
Sí, exacto, y como estamos comentando, o sea, muchas veces algunos jugadores, por ejemplo, en eso que estuve investigando, saliéndonos un poco de los equipos París y City, compran jugadores que tuvieron una temporada de ensueño, que fueron, en este caso, que la mayoría de los jugadores caros pues son delanteros o que anotan goles. Ahí está el caso de Luka Jovic, que con el Frankfurt pues tuvo una temporada espectacular y para la temporada 2019-2020 el Real Madrid lo compró por 60 millones. Y ahorita, pues no, pasó sin pena ni gloria por el Madrid y lo más seguro es que no tenga otra oportunidad como para demostrarlo. Eso también es algo que siento que es por una parte un error porque apenas un jugador que tiene una buena temporada, que por algo de ser no estoy dudando de su talento, pero el que gaste una millonada por jugadores que a la mera hora te pueden pues desinflar o que puede pasar su momento y que no te pese en el campo porque más que nada el talento, en instancias de Champions como semifinales o una final, pues ahí se ve la verdadera personalidad de un jugador, ¿verdad? Que también es muy importante que sean líderes en el campo y se apoyen entre ellos.
Sí, bueno, por ejemplo, en E-City ahora en la última, que yo siento que es la oportunidad más cercana que ha tenido E-City de poder haber aspirado a un campeonato de Champions por los rivales que se enfrentó, por el Lyon y porque al Bayern siento que sí le pudo haber dado juego por como se supone que juega E-City. Pero bueno, City llega a finales con Gabriel Jesús intentando ser el relevo, el cual obviamente no tiene la calidad del Kun Agüero, que está demostradísima, y empezando con... O sea, por ejemplo, City ves que tiene gran variedad arriba, tiene a Bernardo Silva, a Riyad Mahrez, a Sterling, a Gabriel Jesús, a Kun Agüero, pero hay Kun Agüero lesionado, y luego por detrás todavía a De Bruyne. Se supone que son jugadores de peso que deberían de haber sido decisivos contra el Lyon. Y pues al final se ve un De Bruyne que no, que yo siento en ese partido en específico no se vio todo lo que fue el mejor jugador de la Premier. Bernardo Silva, que la temporada pasada cuando se lesionó De Bruyne, él fue el estandarte del equipo y fue el que llegó y fue el mejor jugador del City, que quedó campeón la temporada pasada. Y Riyad Mahrez, por ejemplo, que hasta esta temporada acaba de volver a brillar después de que lo trajeron de Leicester, que venía a Leicester, obvio, porque pues, que fue campeón, y lo trajeron como por 50 millones de euros hace 2 años, y hasta ahorita es que otra vez está jugando, pero pues no son lo que pesan en su liga doméstica. No sé si sea porque ninguno de ellos en sí tiene experiencia ganadora. O sea, no es, por ejemplo, un equipo... El Bayern es un equipo que está acostumbrado a llegar a semifinales de Champions. Entonces, sus jugadores, desde que llegan, aunque tengan 20 años, pues ya están acostumbrados a que a que los titulares y todos jueguen semifinales de Champions. Y en sí, el City no sé qué sea lo que pase, si sea un problema de mentalidad o ya un problema del propio jugador, que Kevin De Bruyne, que fue el mejor jugador de la Premier, y para mí, en esta temporada de top 3 del mundo, no haya pesado contra el Lyon.
Sí, es como dices tú. Para mí es donde pesa la personalidad de los jugadores sobre el dinero, como dices tú. Para mí, lo peor que le pudo pasar y lo peor que le pasó al París en esta Champions fue que le tocara al Bayern en la final. Porque de ahí en más, yo no veía otro equipo con la calidad de poder vencerlo, salvo el City. Pero la verdad, el juego que te da el Bayern, o sea, no es culpa del París que no haya podido con el Bayern. O sea, hay que admitir que ahorita el Bayern es el número uno del mundo, y por mucho. O sea, a pesar del confinamiento y de la pausa que hubo, o sea, era casi imposible que alguien le robara la copa al Bayern.
Sí, en esta temporada en específico sí. Y ahora yo siento que el PSG haya llegado a la final fue un accidente más que mérito. Pero históricamente siempre vemos al PSG cayendo en octavos. En octavos el Barça le remontó a un 4-0 de ida, que por más que sí haya habido al menos un penal que no era... No te pueden remontar un 4-0 así. El City, que te digo, desde que llegó Pellegrini, que fue el único que llegó con el que llegaba a la semifinal, no han podido pasar de cuartos. Y así vemos esos ejemplos de que de neta el PSG festejaron que fue la primera semifinal que pasaron desde los 90, es un pedo así. Y el City no le pudo ni ganar al Lyon para llegar a semis, o sea, eso es impresionante. Y así te llevas temporada tras temporada, el City fracaso tras fracaso así en cuartos. Pero, por ejemplo, en su liga doméstica, pues tienen la liga de los 100 puntos, la de los 98 que le ganaron a Liverpool la pasada. Y tiene, o sea, sí tiene muy buen, sí tienen muy, muy controlado el aspecto doméstico. Igual el París, que ganó desde el 2012 todas, menos una que ganó el Mónaco en el 2016, me parece, ¿no? Creo que sí, en el 2016.
Sí, creo que sí, 2016
sí.
O 2017.
Sí, y pues, o sea, su liga en sí doméstica la tienen controlada, pero en Europa no pueden, y la Champions es el que te da el prestigio en el continente, no ser 8 veces campeón de la Liga de Francia, que pues, no.
Sí, es como dices tú, o sea, ambos equipos dominan, o al menos en el caso del París, porque quieras que no, pues la Liga Premier es en lo personal la más competida del mundo, pero sí, tienen su muy buen nivel en ambas ligas, los primeros lugares la mayoría de las veces, pero como dices, al final de cuentas lo que te da el prestigio en Europa es ser campeón de la Champions, y mientras ellos no lo consigan, podrán ganar 20 ligas consecutivas, no se les va a seguir dando el mérito de un equipo grande o que llegue a marcar una época, porque es lo que principalmente yo digo que esperan al momento de realizar esos fichajes, los fichajes, cosa que no consiguen. Y por ejemplo, equipos como el Bayern, que no están tan presentes en el mercado de fichajes, y si lo están son fichajes discretos, como es el caso por ejemplo de Davis, que no era tan sonado y no fue tanto el costo como han llegado a pagar.
Y que no se te olvide que Antuna lo quebró en la Copa Oro.
Exactamente, o sea, son jugadores que se van formando en el mismo Bayern, o sea, tienen una muy buena forma de manejar los entrenamientos con los jugadores, y ahí está la respuesta siempre. Son equipos que, si no llega siempre a finales de Champions, siempre están en los primeros lugares de Champions, y en su liga no se diga.
E incluso yo siento que también ha de ser una mentalidad de los alemanes, porque los alemanes son muy así, y pues el Bayern está basadillo, o sea, la selección alemana puede basarse cañón en el Bayern. Y por ejemplo, tienes a Kimmich, que llegó también. El Bayern tiene muy buen ojo en sí en la Bundesliga, porque jugador que brilla lo compran, y ya hasta parece que lo hacen para, no necesariamente porque lo necesiten, pero para desarmar a los otros. Pero por ejemplo, Kimmich, que lo compran barato y llegó a brillar ahorita siendo top candidato a todo en el equipo, o sea, probablemente esté en el 11 del año. Tienes a Gnabry, que lo descartó el Arsenal, lo descartó el West Brom. Todos así, y al final terminó siendo de los más goleadores en esta Champions. Lewandowski, que llegó gratis. Tiene Müller, que se formó en su cantera. Sané, que lo acaba de comprar de City con creo que por 60 millones de euros por un jugador de 24 o 25 años.
Sí, no, con 25, 20,
sí, buenísimo. Entonces, pues, eso es saber comprar. No hay City que llega y te paga 50 por Cancelo a la Juve, o antes de Cancelo, incluso comprar a Danilo.
Sí, exactamente.
¿Cómo compras a Danilo?
Sí, compran jugadores que a lo mejor y tienen temporadas con muy buen rendimiento, pero que al final de cuentas no te pesan la plantilla, y muchas veces o no aparecen en momentos importantes o llegan saliendo por la puerta de atrás, que ya nadie los recuerda. Y como dices tú, por ejemplo, Sané, que lo compraron por 60 millones a los 24, 25 años, y haces la comparativa como por ejemplo el Atlético de Madrid, que compró a Joao Félix a los 19 años por 127 millones, o sea, te das cuenta de los precios, de rango de precios que se maneja, y bueno, pues ya vemos la situación. En este caso Sané pues no ha jugado con el Bayern, pero pues con Joao, que al final de cuentas pues sí es un jugador que tiene mucho futuro, pero que no ha marcado o no ha pesado tanto como lo han hecho otros jugadores a un menor precio.
Sí, y es otra bronca que ha tenido con la irrupción de los billetazos en el fútbol. Es obvio que ya los precios ya no son los mismos. Antes, no me acuerdo cuál había sido la transferencia récord, pero Zidane, por ejemplo, Zidane se fue como por 60 millones al Real Madrid. Y ahora un Neymar, que no es Zidane, 222, pues no hay relación. O sea, no se llevó muchísimo el precio. Y, por ejemplo, Mbappé, de 19 años, 180, es increíble cómo así. O sea, habiendo demostrado una temporada donde probablemente sí brilló y sí, después de la temporada sí fue el mejor prospecto del mundo y lo sigue siendo todavía, pero pagar 180 millones de euros así como si nada, no sé. Y luego, aparte, ya eso se llevó llevando el fútbol, los precios en el fútbol, haciendo que después de darle 220 al Barça por Neymar, el Barça tuvo que comprar todavía más caro porque pues ya estaban los precios disparados brutalmente. Entonces ya haber vendido a Neymar a 220 al PSG y luego comprar, por ejemplo, a Coutinho a 150, ya todos los precios que se manejan son así. Este, igual Dembélé como 120, todo porque pues, el París ya dejando la brecha en que Neymar vaya 220, pues ya los jugadores que si no son top 5, tantito más abajo, pues pueden valer 100 sin broncas.
Sí, como dices tú, por ejemplo, Cristiano por 94 millones llegó al Real Madrid, pero ya llegaba con un Balón de Oro y con una Champions. O sea,
Sí.
la calidad es, o al menos al momento de mostrarlo en cuestión de palmarés, sí es muy diferente la situación que vive Cristiano con los demás jugadores que acabamos de mencionar, que al final de cuentas, pues de que tienen la calidad como son Neymar y Mbappé, que pues bueno, todavía es muy joven, el caso de Mbappé, que tienen la calidad, pero no te llegaban como llegó Cristiano. Y por ejemplo, lo que dices tú que por cuestión de inflación de precios, yo digo que ahí también el Barça ha caído un poco en lo que es lo que hacen el París y el City al momento de comprar la mayoría de sus jugadores delanteros y a un precio muy grande y que al final de cuentas no le sacan el provecho. Por ejemplo, Griezmann llegó por 120 millones y pues la verdad esta
Está
temporada
desaprovechado, sí.
compró banca, comió banca y cuando jugaba no jugaba en su posición natural. O sea, y
Pero
Griezmann
hasta
es un buen
eso,
jugador.
igual yo siento que Griezmann mala temporada no tuvo, porque haber metido, creo, 17 goles en el mismo equipo donde está Messi, que te mete todavía más, no siento que sea poco.
No,
Y
sí.
donde, o sea, en el mismo equipo que Messi y que Luis Suárez, que pues los dos son botas de oro de los últimos 10 años. Y Griezmann, al igual de haber llegado y haber metido 17 goles, no creo que mala temporada haya sido.
Sí, aquí el problema de Griezmann no fue su desempeño, sino que no le daban las oportunidades.
Sí.
Es el problema. Y por ejemplo, en lo personal yo hubiera preferido que se quedara Griezmann y encontrara un relevo de Suárez a un menor precio, porque la verdad la edad de Suárez pues ya no le queda mucho dentro del fútbol de élite como en el Barça. Ya le
Simón.
tienen que dejar la batuta a otro jugador y en este caso para mí debería ser Griezmann, pero ¿cómo quieres darle la oportunidad si ni siquiera juega? También estamos viendo, por ejemplo, Hazard, que en este año del Madrid pues tampoco brilló y llegó como un bombazo. De hecho, el fichaje que los madridistas esperaban y al final de cuentas no brilló.
Nada, pero no brilló por decirlo, porque cuando jugaba sí se notaba. Pero bueno, por ejemplo, ya nos llevamos poco, pero igual siento que en estos nuevos equipos, nuevos ricos, como el City y así, desde que empiezan con sus primeros fichajes bomba, o sea, el City cuando se llevó a Robinho, pues tremendo fracaso al final de Robinho en el City. ¿Quién más? No, todos así, hay muchos en el City que han pasado sin pena ni gloria. Seco, bueno, Seco todavía fue.
Sí,
Buen
Seco
jugador
todavía,
ahí.
sí
Sí,
fue buen
o sea,
jugador, pero pues no tuvo
en
el buen
ese.
desempeño en la Champions o al momento de no ganarla, pero sí impactó mucho en el City.
Sí, por ejemplo, ese tipo de jugadores son los que han marcado la historia. Pero, por ejemplo, yo siento que el París, aunque en sí haya tenido mejor desempeño hasta ahorita que el City, porque pues, ya llegó a una final de Champions y el City no pasa de semis. Pero, por ejemplo, yo siento que al PSG le falta como su jugador insignia. Porque el City tiene, de ahora que se va David Silva, estuvo 10 años en el club y el equipo en sí ha sido, él ha sido la estrella, la cara del equipo por 10 años. Y siento que, por ejemplo, al PSG también le falta. Así como en su momento el Chelsea, que fue el primero y es el único que ha tenido, que ha ganado la Champions, el Chelsea tuvo a Lampard, que fue estrella del equipo y que aparte quería el club, así. No, o sea, no es canterano porque debutó en otro lado, pero ahí siempre quiso ser del Chelsea. Tienes un Drogba que se hizo un ídolo en el Chelsea. Pero, por ejemplo, el Niño Torres, que llegó también como un fichaje bomba al Chelsea,
No, no despegó.
es recordado por el gol que le metió al Barça, que se fue solísimo contra Víctor Valdés, pero él en sí no brilló en el Chelsea. Lo único memorable que tiene es esa jugada, ese gol que fue después de un despeje, pero en el Chelsea no brilló.
Sí, pero
Y
del
también
niño Torres
caía.
estás ahí. Del
También
niño
está.
Torres. Ah, tú.
Y también estás hablando de que ahí fue derroche de dinero porque era innecesario tener al Niño Torres en un equipo donde tenías a Drogba, donde tenía. ¿Quién más? Bueno,
Muchos
Drogba, que era la
delanteros.
cara. Sí, o sea, Drogba, que era la cara delantero, pues no te hacía falta el
Sí, del
niño.
niño Torres ya habían pasado sus mejores años. O sea, sus mejores años
Sí.
fueron en Atlético y Liverpool y ya de ahí en más, pues ya no brilló como llegó a brillar.
Sí.
Y sí, como dices tú, también comparto que para empezar, jugadores que pesen en el campo y en momentos importantes y
Sí.
como dices tú, que tengan, a lo mejor que no sean insignia, porque por ejemplo, jugadores jóvenes como Mbappé, pues ahorita no te puede ser insignia. Por el poco tiempo que lleva, pero que al menos, o sea, que sientan la camiseta en el sentido de que se vea la actitud, ¿sí me explico? Más que nada.
Sí, pero te digo, o sea, veías a David si iba a jugar y él sí jugaba por el City con todo. Pero por ejemplo, no, o sea, sí pesaban cuando era un momento importante. Sí, ahora no pesó porque ya está ruquísimo y ya es 34 y ya haber jugado Champions, sí, y haber jugado creo que 10 minutos, también ahí faltó su peso. Pero, por ejemplo, tienes a Mbappé, que es tu figura, Mbappé y Neymar, pero los dos son tus figuras. Y uno de 20 años, pues obviamente no tiene la madurez para la que tuvo solo contra el Bayern, que eso lo debió haber metido. Es un delantero hasta el mismísimo Vicente Matías Buoso en sus tiempos en el City las podía haber metido. La que falló solo, que le tiró literal las manos de Neuer. Eso, un jugador de peso, era claro que era gol. Y ese tipo de cosas siento que es lo que le puede faltar a un equipo así.
Sí, y aparte, el mantener ese equilibrio, porque a pesar de que no es o sea, un club que no tiene jugadores caros, por ejemplo, ya lo demostró, no sé, el Ajax, que la temporada pasada, bueno, antepasada, estuvo cerca de llegar a la final, que no tenía jugadores, pues, caros, quieras que
O
no, pues, sí puede
el
ser una
mismo
cuestión
Tottenham que llegó a la
de,
final.
exactamente, o sea, hay clubes que no tienen jugadores tan caros, más que nada, pero sí son buenos, que suelen tener un mejor desempeño en la Champions, que es como que el torneo más codiciado, que otros clubes que sí tienen, que sí gastan mucho dinero en los jugadores. Ahí está el mismo Barça. ¿Cuántos millones no ha gastado en fichajes, más que nada en la delantera? ¿Y cómo les han ido remontando los partidos? Y bueno, el oso que hizo contra el Bayern no
Sí,
es
no, puro
cualquier
pecho
cosa.
frío. Sí, puro pecho frío ahí.
Sí, digo, son jugadores que no pesan en el campo. Y bueno, ya está el caso de Coutinho que pues mejor ganó la Champions con el Bayern que con el Barça.
Ya ves, al final sí le salió la táctica de irse de Liverpool para ganar ya Champions. Al final sí lo pudo, sí pudo.
Sí,
Sí,
de
sí
que
se
lo
largó.
consiguió, lo consiguió. Sí, ahí
Sí,
es. Entonces,
porque
principalmente son errores de, ¿cómo es tú?, de gestión deportiva, que pues compran muchos, ya sea jugadores que solo tuvieron una buena temporada y que no te llegan a brillar las otras, o que te compran muchos delanteros y que al final de cuentas, pues no rinden igual en el campo.
sí, o mira, lo podemos ver ahorita mismo con lo que está del tema, pues obviamente de lo de Messi y así. El City que quiere, yo digo que sí se va a ir, que sí se va a ir del Barça y City, la verdad. Ya fue mucho pedo como para que al final no sea cierto. Y si se va Messi al City, la verdad yo también siento que para las 2 temporadas que pueden ganar, sí. Pero yo vi una oferta, no me acuerdo en qué periódico la vi, pero la vi en varios, o sea, la vi repetida, que era de Gabriel Jesús, Bernardo Silva, Eric García y dinero por Messi. La verdad, eso es, para mí sería un error de gestión, solo que pues estás hablando de Messi. Entonces Messi por sí mismo ya te convierte en candidato a ganar todo.
Sí, pero está demostrado últimamente que Messi no puede solo. O sea, sí es un
Sí,
jugador que
sí.
te define los partidos y que si quiere, pues en un momento importante puede impactar mucho. Pero ya está, también lo hemos visto simplemente en las últimas eliminaciones del Barça con Messi. Si, por ejemplo, si el Barça no actúa como un equipo, porque está más claro que en esos partidos el Barça no es solo culpa de Messi, o sea, es un mal manejo completo del Barça. Pues Messi tampoco aparece. Simplemente en el partido del Bayern, Messi yo no recuerdo que haya tocado el balón en el segundo tiempo. O sea, Messi
Nah,
estuvo congelado en el segundo tiempo.
no, sí, nada, el Barça desde el 2015 que ganó la Champions se dedicó a jugar, a pasársela a Messi y pues así no puedes aspirar a mucho.
Así que, por ejemplo, yo por eso también vería un error y no catalogar. Por ejemplo, para mí sería un error por parte del City comprar a Messi con la edad que tiene y apostarle toda la Champions. De que puede
Sí.
pasar porque el City tiene una plantilla muy vasta, pero no puedes. Está como el caso de Cristiano, o sea, a la edad que se fue, obviamente estamos hablando de uno de los mejores jugadores en cuestión física, pero pues aún así la edad te termina ganando, o sea, es algo que no se puede pasar.
Sí, por ejemplo, ahora mismo para mí el City, si quiere aspirar a ganar la Champions más que Messi, no debería ser un Messi, debería ser mejorar toda su defensa, o sea, mejorar su defensa, comprar un lateral izquierdo que funcione, un central para acompañar a Laporte, que por ejemplo, acaban de comprar a qué, por 40 millones de euros de un equipo descendido, 40 millones de euros por un jugador, o de libras, no me acuerdo si era de euros o libras, pero por un jugador que no ha demostrado lo suficiente para haber pagado 40 millones por él. Y repito, o sea, de un equipo que acaba de descender y siendo defensa, si bien no tiene por qué ser su culpa de que desciendan, pero pues algo debe de haber apoyado. O sea, no desciendes si tienes buena defensa.
Sí, aparte tomas referencia, no es lo mismo comprar un jugador de segunda división a uno que ya está, o sea, que que están en un equipo más grande, ¿sí me explico?
Sí.
Es, o sea, quiero que no es solo los 40 millones, como acabamos de decir, ya es cuestión de que el mercado está muy inflado y pues ya es muy complicado de que, pues de que pueda bajarse. Y es como lo vemos, la cláusula de rescisión de Messi ahorita son 700 millones. O sea, imagínate que un club pague 700 millones de euros por un jugador
Aparte,
que ya está 2, 3 años de retirarse. O
y
sea,
acabamos de
está
ver que
muy, muy ilógico.
hay City y acaban de perdonar una sanción de fair play financiero. O sea, pasaron de no, su sanción pasó de no jugar Champions 2 años a 10 millones de euros. O sea, también. Y es lo mismo, también en el mismo de los mismos billetazos que ha habido en el fútbol, también se ha manchado mucho eso con la corrupción y cosas así. Como por ejemplo el Mundial de Qatar, que pues, por ejemplo, el City, sus dueños, dueños de City, pues no sé, la familia, son de la familia noble son de la nobleza de Qatar. Y también ves cómo ha habido ciertas mañas, y que de repente va a haber un mundial en Qatar, donde Qatar, pues, aparte de tener todo, tiene denuncias de abuso, tiene denuncias de que no hay igualdad hacia la comunidad LGBTQ, hacia las mujeres. También es como que, o sea, te puedes a pensar y también, no solo se ha manchado, por decir de una manera, la pelota en los precios y en que los jugadores están súper sobrevalorados. También, por ejemplo, en este tipo de cosas, en que un mundial sea en Qatar, en que los partidos de Supercopa de España se hayan ido a jugar a los
Emiratos
Emiratos
Árabes.
Árabes. También los partidos de la Copa de una Copa de Italia también se fueron a jugar en los Emiratos Árabes. Que partidos, por ejemplo, como el Clásico, de repente ya sean a una hora que aquí en México pues son a las 3 de la mañana, pero para la hora en la que se juega es para que el horario en Asia esté bien para que la gente lo consuma. Y ves así o sea, cómo los países de Oriente están haciendo que por medio de billetazos en el fútbol tratar de. No sé si lavar su imagen o qué, pero te digo, Qatar ha estado manchadísimo por todos los abusos, porque, por ejemplo, en la construcción de los estadios ha habido muchísimas muertes, muchísimo abuso en los trabajadores, y pues obviamente eso, pues digo, que la única manera de callarlo o no, de que no sea conocido, pues también es a billetazos.
Sí, y es como dices, y como decíamos al principio de este podcast, el fútbol, pues al final de cuentas, es un negocio, al menos en manera profesional, pues la mayoría, al menos los directivos, y pues uno que otro jugador sí lo ven como cierto negocio, y es válido, la verdad. Pero últimamente, a lo mejor por la información que se tiene, pues es más evidente, y sí, o sea, es un completo negocio el fútbol, al menos a nivel profesional, por lo que estás diciendo de casos de corrupción y que. El que muevan partidos de Copa, como lo fue en la Supercopa de España, a Emiratos Árabes Unidos, cuando históricamente pues eran jugados en España, y es lo que la lógica te indicaría. Y
Sí.
pues obviamente por cuestiones de dinero y pues para obtener más ganancias, pues se cambian a sedes. Ahí es demasiado evidente la corrupción y la búsqueda de dinero en el fútbol, que es mero
Y
negocio.
yo digo que no sería de extrañar que ahora con el nuevo formato que hicieron para la pandemia, que sea partido único, nada más que tienen contrato y no pueden por las televisoras y así, pero para mí no sería difícil que en un futuro próximo se hagan en única sede también los partidos de eliminatoria. Pero en un país, igual en los Emiratos Árabes, en Qatar,
Ah, sí.
no sería difícil, la verdad.
No, sí, yo comparto la misma idea. Y si por algo no se cambia el formato de partido único, al menos la final sí se va a mover a una sede de esa del Medio Oriente. O sea, es más que evidente que en algún momento va a pasar. Y pues la mayoría de pues escudan con la cuestión de que pues para ampliar un poco más el público y para que lo disfrute la mayor cantidad de gente posible, cuando pues todos sabemos que es cuestión de dinero y que pues es
Sí.
mero negocio. Y pues al final de cuentas, como dicen por ahí, con dinero baila el perro y pues les va a funcionar al final de cuentas.
Sí, pues sí, ya es por eso al final. Por eso Platini se fue de la UEFA. Por eso Blatter dimitió de ser presidente de la FIFA. Porque pues les cachan ese pedo y pues ya no hay manera de que lo escondan. Como de repente Qatar es sede del mundial. Y aparte, sede del mundial y haciendo que cambien de noviembre. Que el mundial sea de noviembre a diciembre. Cuando pues históricamente siempre es en verano. Es un torneo de verano. Entonces ahí no nada más es cambiar el mundial en sí, porque es cambiar toda esa temporada para el mundial en Qatar.
Sí, se hacen lo correcto, pero bueno, a final de cuentas son cuestiones fuera de las manos de la mayoría de los aficionados Y pues lo que
Mira,
pasa con los equipos son lo que, menos
con
resultados
los
son lo que
billetes
busca el
así,
aficionado.
con los billetes así, y que pierdes el aficionado,
¿Sí?
que lo ve en el estadio, el aficionado en sí, el aficionado del club, el aficionado de fútbol como tal, no tanto porque pues no te afecta a nosotros, por ejemplo, no nos afecta en dónde se juegue, pero
Exactamente.
nosotros no somos los que viven como tal el ambiente del fútbol así, pues es el aficionado que va al estadio, o sea. No, y no es lo mismo, por ejemplo, una final Barça-Real Madrid de Supercopa de España que se juegue en una ciudad de España X con españoles, que entre esos mismos españoles pues va a haber gente del Barça, gente del Real Madrid, a que se juegue en un país árabe donde pues el 90% va a ser de ahí y el 10% que sea aficionado de verdad no va a estar, no va a hacer sentir presencia de aficionado como tal.
Exactamente, pero pues bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast. ¿Una conclusión que quieres añadir o algún comentario?
Bueno, que espero que sigan viendo, sigan escuchando nuestras próximas emisiones. Y pues para cerrar este, que como bien diría Diego Armando Maradona, la pelota no se mancha.
Muy bien, qué buena, muy buena aportación.
Muy buena aportación.
¿Algo más o
No,
ya
nada,
cierras
tú.
tú? No, pues sí, como dices tú, al final de cuentas, como podemos ver, pues con el dinero, a pesar de que ahora el perro no se puede conseguir todo, ya lo hemos visto como estuvimos viendo los fracasos de los clubes que a pesar de que invierten grandes cantidades de dinero, pues no consiguen los objetivos esperados, a pesar de que no son malos equipos en sus ligas domésticas, pues no consiguen el mayor trofeo que es la Champions. Y que bueno, al final de cuentas, pues todo se maneja en base al dinero y bueno, pues así. Así nos tocó y pues es algo que nada más se maneja por los directivos de arriba y no por parte de ni jugadores ni afición. Ese es mi comentario. Y pues sí, también espero que nos sigan escuchando. Muchas gracias por habernos escuchado en esta emisión. Espero les haya gustado y bueno, esperen las próximas emisiones que también vamos a hablar sobre cosas muy interesantes relacionadas al fútbol. Y bueno, pues eso también será todo por mi parte. ¿Algo que quieras comentar, Hernán? ¿Una despedida o algo?
Igual, espero que sigan, que espero que sigan escuchando los próximos podcasts, las próximas emisiones. Y también síganos en Instagram, arroba la cámara húngara, que ahí también estaremos avisando cuando haya episodio y de que ciertas cosas también por ahí. Y bueno, ya sería todo.
Bueno, sería todo por nuestra parte. Les decimos muchas gracias y bueno, esperamos si sigan con nosotros en estas bonitas emisiones, porque no es nada más de un momento y vamos a seguir aquí platicando sobre el deporte que más nos gusta, que es el fútbol. Bueno.
Sí, así es, el deporte más hermoso de todos.